Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
De un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo.
En el marco del noveno Congreso en Relaciones Internacionales del IRI, Tiempo Internacional entrevistó al profesor Gerardo Caetano, historiador y politólogo uruguayo.
El tema es hablar un poco de la cuestión democrática. La cuestión democrática es un tema gigantesco. Estamos hablando de un régimen que tiene milenios, pero que al mismo tiempo, cuando hablamos de democracia, hablamos de muchas cosas y hablamos de una historia muy pujante. La palabra democracia era una palabra que en el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX era una mala palabra. ¿Por qué? Porque refería a un régimen arcaico, la teoría de los regímenes de Aristóteles, un régimen inviable, un régimen radical, un régimen que era la expresión directa del pueblo. La llamaban, era una palabra hipócrita. ¿Cómo la palabra democracia fue de alguna manera consolidándose en el lenguaje de Occidente y llegó a ser una palabra aceptada, una palabra que se convirtió en un concepto? Ajustándole adjetivos. David Collier y Ruth Behrens, que trabajan en Berkeley hace mucho tiempo, tienen un proyecto fantástico que es registrar los adjetivos de la democracia. Y en su investigación global han encontrado más de 500. 500. Pero entonces, a lo largo del siglo XIX, la palabra democracia en Occidente prevaleció. ¿Por qué? Porque se le agregaron palabras que moderaron esa expresión. Liberal, representativa, etcétera, etcétera. Cuando hablamos entonces de la cuestión democrática, estamos hablando de muchas cosas, porque está la definición procedimental, están las democracias mínimas, están las democracias más maximalistas, están las que incorporan derechos económicos sociales, pero yo quiero referirme al núcleo de la cuestión democrática. La cuestión democrática refiere a una teoría cuya concreción nunca va a completarse. Siempre la democracia ha sido un régimen inacabado e inacabable. Desde sus orígenes. La democracia vive en el cambio y vive históricamente transformándose, resignificándose. No sabemos cómo va a ser la democracia de la segunda mitad del siglo XXI. Sí sabemos lo que no va a ser. La experiencia histórica, ¿qué es lo que nos da? Nos da ciertos filtros conceptuales que, articulados con la comprensión de la época, de la comprensión de la contemporaneidad, refieren, bueno, esto no es democrático. Bien, sobre esto me voy a detener. Primer asunto, entonces, complejizar la cuestión democrática y evitar lo que Sartori definía muy bien en el periodo inmediatamente posterior a la posguerra fría, en donde, bueno, se hablaba del fin de la historia y se hablaba del triunfo de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se había quedado sin enemigos. No había alternativas ideológicas a la democracia. Y Sartori dijo una cosa muy precisa. La democracia se ha quedado sin enemigos, pero enfrenta el peor enemigo, que es la confusión democrática. Que es que bajo el ropaje calificado de una palabra, se filtra regímenes, propuestas que no son democráticas. Esto viene a cuento al el libro que tú citabas, ¿Cómo mueren las democracias? Hoy las democracias van a morir negando que han muerto. Quien mata a las democracias hoy no reivindica propuestas antidemocráticas, lo cual nos debe llevar, bueno, a una consistencia mayor, refiriendo filtros conceptuales que nos lleven por lo menos a un núcleo básico, que sea el soporte, la plataforma para instalar todas nuestras diferencias, pero que es un pacto entre diferentes.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998, por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar?
El profesor Gerardo Caetano es doctor en Historia por la UNLP, autor de numerosas publicaciones por las que ha recibido premios y distinciones académicas en el país y en el extranjero.
El contexto de época tiende a cuestionar la democracia tal como la conocimos. Tiende a cuestionar, desde múltiples perspectivas, la democracia liberal o la democracia republicana, que no son lo mismo. ¿Por qué la tiende a cuestionar? Algunas cosas ya se han dicho. Elementos fundamentales para explicar las formas democráticas conocidas en Occidente hoy están siendo implosionadas. Implosionan los partidos, implosionan los agrupamientos sociales de reivindicación de derechos, se ha construido una nueva tecnología de información y comunicación que, como muy bien se decía, lleva a una concepción de la política agonista, que genera, bueno, esta idea de la redención, que genera esto que estamos viendo, la emergencia de arcadias regresivas. ¿Qué son las arcadias regresivas? La nostalgia de un pasado, en donde había autoridad y había normalidad, que debe ser reconstruido a través de los nuevos líderes, que hoy concentran mucho más fácilmente que los partidos al voto. Y son líderes, redentores, mesiánicos, rupturistas, antipolíticos. El nuevo contexto no es un contexto que afirma la política, a tal punto de que hoy, para saber si alguien quiere dedicarse a la política, lo primero que hay que registrar es que diga, no soy político, no quiero hacer política. Es política y va a ser candidato. Hoy vivimos liderazgos encarnados. Los líderes son el proyecto. Hoy vivimos una crisis de representación, ya no es aquello de la mutación de la representación. Hoy vivimos una, y esto es muy importante en América Latina, una reformulación radical de las relaciones entre religión y política. Retornan los dioses, pero vienen con un mensaje muy complicado para las democracias. No solo en América Latina, pero también en América Latina. También en América Latina. Se reformula el lugar de la emoción y de la razón en la política. Siempre ha habido emoción en la política. Pero hoy la dimensión emocional puede ser impulsada. Incluso ustedes vean ciertas cosas que hay. Inemera, que es un gran filósofo español, acaba de publicar un libro que se llama justamente La política para perplejos. Y dice una cosa maravillosa. Dice, nosotros crecimos pensando que algunas cosas no las íbamos a ver jamás. Bueno, muchísimas de esas cosas y algunas que todavía no han ocurrido, las hemos visto y las vamos a ver. Y segundo, que es algo muy importante, los instrumentos que supuestamente sirven para perfeccionar la comunicación pueden ser armas destructivas masivas. Ya no es el problema de la posverdad, que es la mentira. Ya no es solamente el problema de la consolidación de la utopía monstruosa de Goebbels, que una mentira reiterada millones, N millones de veces se convierte en una verdad, sino que es lo que algunos han hablado refiriendo al voto a Bolsonaro, que es la autoverdad. Ya no, el decir refiere a la lógica de las redes. Yo digo lo que se me ocurre sobre el tema que se me ocurra, en el momento en que se me ocurra, y no importa si lo que digo es cierto o no es cierto, es calificado o no es calificado. Lo digo y lo digo con fuerza. Y lo digo con fe. Y voy a ser sobreinterpretado. Bolsonaro ha sido sobreinterpretado. No hay 55% de ultraderechistas en Brasil. Solo que cuando se dice, pero mira la barbaridad que dijo este hombre, no, él no odia, él no es homófobo. Lo que pasa es que él dice lo que se le ocurre y le importa un bledo. Bueno, eso genera empatía.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor?
El historiador y politólogo Gerardo Caetano es doctor en historia por la UNLP y catedrático en la Universidad de la República. Es miembro de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Es autor de numerosos artículos y libros, especialmente sobre aspectos de la historia política uruguaya.
Las transformaciones económicas, que son brutales, a tal punto de que hoy estamos ante una transformación económica de resultados inciertos que afirma las incertidumbres. El tema tema del empleo, el tema de la robotización, el tema de la energía, de la inteligencia artificial, ha llevado, por ejemplo, a Rodrik, cuando habla de la economía global, habla del dilema de la economía global. Un hiperglobalismo tan extremo como este que vivimos, incluso en una etapa de incertidumbre radical, lleva a la imposibilidad de la gobernanza internacional, el fin del multilateralismo o su dificultad radical, y lleva a la negación de la democracia en el Estado Nacional. Bien, un contexto de época complejo que podríamos seguir afirmando. ¿Qué ha pasado en América Latina? ¿Qué viene pasando en América Latina? Y seguir el latinobarómetro es muy sencillo. En América Latina vemos una tendencia larga. En Uruguay hay preocupación. ¿Por qué? Porque de un 85% de adhesión a los valores democráticos, finalmente bajamos a un 61%. Pero somos el país que tiene mejores índices democráticos. Ahora, raramente es el país que tiene el porcentaje de simpatía mayor con las Fuerzas Armadas. Un país que siempre ha tenido una cultura antimilitarista y que hoy vuelve a tener un caudillo militar. ¿Construido por quién? Por un gobierno de izquierda. Y construido por un ministro de defensa que lo eligió. ¿Por qué? Porque en ese lenguaje de los combatientes representaba a la logia más dura del golpismo. Guido Panini Ríos, que es el comandante en jefe del ejército, nombrado por Eleuterio Fernández Huidobro, en una relación muy extraña, que hoy, después de un sinnúmero de expresiones fuera de tono, y además muy atípicas con la subordinación al poder civil, recibe no el cese, sino un arresto a rigor, que fue visible, porque en el arresto a rigor fue condecorado, siguió participando en todas las actividades, y hasta viajó a España para recibir un premio. O sea, yo quiero un arresto a rigor, por favor. Sin embargo, esta tendencia del latinobarómetro se inició, y no nos dimos cuenta, con algo muy importante, que era un desacuerdo de régimen. En América Latina, hace ya una década, década y media, que hay un desacuerdo firme de régimen. En el que, perfilando ese núcleo de los filtros conceptuales que nos llevan al eje de la cuestión democrática, bueno, se empezaron a construir regímenes claramente antidemocráticos. Porque la democracia no es solamente legitimidad electoral. La democracia requiere una legitimidad de ejercicio. Requiere evitar la concentración del poder. Requiere respeto y respeto a los derechos. Y bajo esta idea refundacional de las democracias, a derecha o a izquierda, hemos tenido derivas claramente autoritarias. Y es muy terrible ver que las izquierdas que denuncian fuertemente los golpes blandos, y son correctos, y es correcto, en Honduras hubo un golpe blando, en Paraguay hubo un golpe blando, en Brasil hubo un golpe blando, sin embargo no dicen nada respecto a derivas autoritarias con terrorismo de Estado, que no tienen nada de democrática y nada de progresismo, como Venezuela, que es una catástrofe, y Nicaragua, que es otra catástrofe, o Cuba, que hay que verla para entender lo que ocurre. Hay que verla. Ese desacuerdo de régimen, y voy al último punto, nos ha llevado hoy a una hipótesis más peligrosa. Que no es tiempo de predicciones, es tiempo de los cisnes negros, eventos disruptivos e imprevistos. Pero hoy hay que preguntarse realmente si del desacuerdo de régimen no podemos volver a la ruptura del régimen. Y hoy podemos tener democracias que mueren y que dan lugar, sin cambiar de nombre, a regímenes autoritarios civil-militares. Ustedes vean las tendencias en Brasil, vean las tendencias históricas, vean lo que va preparando el triunfo de Bolsonaro desde el 2014, en pleno inicio del gobierno de Dilma. Vean, no todo empezó con Bolsonaro, no todo empezó con Piñera, con Macri. Esto no es un tema derecha-izquierda, como bien se decía. Es un tema de régimen. ¿Y aquí qué es lo que estamos viendo? Y bueno, estamos viendo que hoy la tentación de las derechas es volverse ultraderechas. Y hay empoderamiento de los ejércitos. Y no solamente en Brasil, o en Honduras, o en Guatemala. No. También en Venezuela, donde es el poder, también en Nicaragua, donde es el poder, y también en Cuba, donde es el último soporte de un régimen agotado. Y yo lo único que pediría es ir y ver. Esta ruptura de régimen tendría para América Latina consecuencias terribles, terribles. Y es una ruptura de régimen que hoy debe estar en el centro del debate. Yo creo, y con Elsa, que viendo América Latina, no es correcto homogeneizar un ciclo, como tampoco fue correcto homogeneizar el ciclo progresista. No, hay. Pero en América del Sur sí, lo que estamos viendo es un giro que pone en cuestión el orden democrático, en términos de cuestión de régimen. Sin embargo, a pesar de las advertencias recurrentes de investigaciones como el Latinobarómetro y otras, las élites políticas no parecen advertir la centralidad de este desafío y de este dilema.
Canta con araca, oye cómo va.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar. O visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Te invada la calma y el viento del sur te azote en el alma. Si no escuchan tu voz, si tus gritos no alcanzan, canta, pero canta.
Cuando el corazón se lata con prisa y quiera el poder borrar tu sonrisa, si alguien planta el dolor, si saquean tu esperanza, canta.
Te robe el futuro, si te ocultan la luz, si no está la mañana, canta, pero canta.
La canción de pronto enmudezca,
que bajo el sol la marcha se crezca.
Si el aula entristeció y tus libros casaron, canta, pero canta.
We'll be right back.
robar a la gloria.
¿Quién escribirá la historia?
Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue el acontecimiento más importante del siglo XX. Tuvo lugar entre 1914 y 1918 y murieron más de 15 millones de personas. El mundo ya no volverá a ser el mismo luego de este enfrentamiento.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.